This is the end, beautiful friend. This is the end.
Ahora bien, por mi parte, desearía una sociedad en la que el trabajo duro estuviera reducido al mínimo y en la que todos los días contáramos con muchas horas para amar, para gozar del propio cuerpo y para divertirnos con nuestra inteligencia. Mi sueño es absurdo. Lo concibamos de una manera o de otra, la felicidad permanente es imposible. No se equivocaron cuando dijeron al hombre: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero, siendo así, ¿hay que desear que la vida prosiga? La sociedad se defiende contra el egoísmo del individuo porque quiere durar. ¿Por qué durar? ¿Hacia qué futuro deseable vamos? El creador, que al parecer es muy inteligente, debe de decirse en ocasiones que su obra es vana. Desatino. Pensar, reflexionar, es resultado de una inteligencia imperfecta. La inteligencia infinita no piensa, se confunde con la absoluta estupidez. Seguramente Dios no se dedica a nada de nada. Cuando me hablan de los intereses superiores de la humanidad no comprendo de qué me hablan, pero me gusta el solomillo de Corzo y el Borgoña viejo. Y sé lo adorable que puede ser la poesía, la música y la sonrisa de una mujer. Rousseau me diría que mi suicidio será una mala acción, ya que de continuar vivo podría todavía hacer algún bien. Sí, mi viejo Rousseau, tienes razón, pero si continuara viviendo haría también mucho mal. Por tanto, no haré mal a nadie. No hay en mí ninguna maldad, pero mi egoísmo podría hacer sufrir. Es igual, la objeción de Rousseau no me molesta. Al marcharme de este mundo, abandono el compañero víctima que durante el largo viaje que hemos hecho juntos ha llevado siempre mi fardo. Nos acostumbramos con demasiada rapidez a la generosidad de nuestro compañero. Deben de existir muchas de esas parejas en las que uno de los asociados es el criado abnegado del otro, de lo que el primero ni siquiera tiene conciencia. El Señor que habla en nombre de Dios me dice: Dios tuvo la bondad de concederte la libertad y la facultad de distinguir el bien del mal. Yo respondo a ese Señor: Dios se olvidó de concederme la voluntad suficiente para resistir a las tentaciones. El Señor replica: Tú eras libre. De haber querido, habrías podido. Yo contesto: ¿Por qué no tenía suficiente voluntad para querer? Esta discusión no dejará de plantearse nunca. Quieren que sea responsable para tener derecho a castigarme, eso es todo. Al inculcar al individuo el sentimiento del deber, el Estado es menos brutal y más hábil que si se limitara a invocar, en caso de conflicto, el derecho del más fuerte. Al dar satisfacción a nuestros verdaderos deseos, a nuestras verdaderas necesidades, a menudo perjudicaríamos a nuestro prójimo. Por tanto, nuestro deber social consiste normalmente en ir contra nuestra naturaleza profunda. En suma, la sociedad pide al individuo que sea lo que fisiológicamente no es. No debe extrañarnos que la acción que el educador ejerce sobre la juventud produzca gran cantidad de hipócritas y algunos rebeldes. Hay dos clases de gentes virtuosas, unas cuyos deseos son débiles y que resisten con facilidad a las tentaciones, y otras que, voluntariamente, van en contra de su verdadera naturaleza. Estas son raras. Entre ellas hay locos que se torturan a sí mismos para agradar a Dios, y hay también seres excepcionalmente buenos que se sacrifican por amor o por piedad. Son los únicos que pueden hacer que me sienta inferior. A lo largo del día mi humor varía a menudo. Hay momentos en que me olvido de que voy a morir. Entonces sonrío y canturreo las melodías que me gustan, pues todavía hay en mí una gran provisión de alegría. Destruir todo eso es un despilfarro, aunque nunca aprendí a ser ahorrador. Mi suicidio será severamente juzgado, pero ya que considero que, en su inmensa mayoría, los hombres son seres mediocres y poco inteligentes, ¿qué importancia debo conceder a la opinión pública? The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Driver, where you take it up. The killer awoke before dawn. He put his boots on.
Bienvenidos a Acuerdos Desatados, una vendetta contra el mal gusto, al que detestamos porque ha dejado de tenernos en cuenta. Un club egipcio radiofónico que cree en los unicornios, las hadas, y que uno no debería poner un pie en la calle sin ir armado. España estrena Púrpura, pero sigue mordiéndose los padrastros. Mientras los paisanos celebran en las calles a un rey joven y lloran por un fútbol viejo, nosotros hemos aprendido a vivir como si no existiéramos. Preferimos el estigma al pedigrí, los charcos a las playas. Y estamos convencidos, como Melville, de que esta mortal calma sería capaz de hacer un hombre bueno de quien no fuera tan malo como nosotros. La mugre del país salpica todo. E igual que Clint Eastwood, pensamos que no hay betún suficiente para oscurecer nuestro pelo, ni lija tan potente como para suavizar todas nuestras arrugas. Sabemos que si hacemos suficiente ruido, nadie se percatará de nuestra insolvencia. Os saluda Antonio Abril y este que os habla, José Manuel Ruiz, desde los estudios de Radio Casani. Doy la bienvenida a Tony Abril, el hombre que viene en moto y se va en descapotable. y que ha estado estos días en Suiza, lo cual me lleva a preguntarme por su salud financiera y la legalidad de sus negocios. ¿Cómo estás, Tony? ¿Percibes cantidades en B?
Percibo cantidades en B, tengo un montón de dinero en los bancos suizos, soy íntimo amigo de Bárcenas y cada vez que voy a Suiza me encanta volver con los bolsillos repletos de dólares. A pesar de que iba a una boda, hice mis visitillas a mis banqueros preferidos y a mis abogados, pero tengo que reconocer que esta vez iba por motivos nobles, iba a una boda. Pero ahí tengo mis ahorrillos y unos cuantos cientos de miles de euros y millones, como Gordon Gekko, el protagonista de Wall Street.
No resulta nada creíble tu coartada. Pero bueno, estos calores veo que se han llevado por delante tus míticos jerseys de alta costura, ¿no? Ahora vienes con un look más fresco, más preppy.
El look mío del verano suele ser polo. Unos polos que me solía... Bueno, algunos me los traían de Suiza cuando mi madre iba ahí a la feria de Basilea, eso es verdad. Yo estaba en Basilea en esta pasada vez. Ahora me los solía, bueno, durante un tiempo me los he estado comprando en San Juan de Luz. Cruzaba la frontera de Irún para ir a comprármelos a San Juan de Luz, que es una marca que es Newman. No importa que la diga, puesto que no existe en España y no hay manera de comprarlo a menos que te vayas a San Juan de Luz. Es una marca que además... El logotipo es Capicúa, o sea, se lee de la misma manera. Y luego cerraron la tienda de San Juan de Luz y ya solo me los podía comprar en París. Yo todos los años paso una temporada en París, Basilea, San Juan de Luz, París, y ahí es donde últimamente me compro estos polos, José Manuel.
Eres un absoluto pionero, eres creo que el único
para ir en el descapotable.
El único portador de prendas Newman en España. No solo eso, sino que Novak Djokovic y tú también fuisteis pioneros con Uniqlo. Podemos permitirnos nombrar marcas comerciales porque no importamos a nadie. Pero bueno.
No importamos a nadie, doble sentido.
Veo que has venido con un estilo muy Roger Federer de Basilea, ¿no? De donde es el maestro suizo, ¿no? Como le llaman en televisión.
El bollo suizo maestro, sí. He venido con un estilo Federer, pero me gustaría tener más sus habilidades y no tartamudear tanto. A ver si lo consigo a partir de ahora.
Todo es cuestión de práctica.
Efectivamente. Práctica y buen hacer. Bueno, José Manuel, veo que por fin nos traes toda una mujer hoy al programa.
Toda una mujer, exactamente.
Una invitada.
Tiene todo lo que hay que tener.
En sentido femenino.
Y es la primera mujer que comparece aquí en la segunda temporada de Cuerdos Desatados. Hoy tenemos con nosotros a Gabriela Ibarra. Gabriela es una de las escritoras por descubrir que desencaminó los pasos de la dirección de empresas y el mundo del marketing a los que se dirigía, al menos de momento. Ha residido en Nueva York por espacio de 3 años y ha trabajado como consultora de marcas y estrategia de comunicación para BBDO España y Next Communications New York, así como para los departamentos de marketing de Telecinco y MTV Nueva York. En 2013 fue la responsable del lanzamiento de Poética, la primera aplicación de poesía para descubrir poemas en función de la ubicación, la fecha o el clima. A la conclusión de este proyecto, decidió apartarse del camino profesional que había emprendido para centrarse en la literatura. Subsiste a base de empleos de media jornada y se ha convertido en esa cosa tan heroica denominada freelance. Ha escrito artículos de prensa y textos para una web de hoteles. Ha hecho estudios de mercado para una marca de cosmética. Ha visto cosas que ninguno creeríais. En 3 años ha vivido en 5 casas y ha tenido 8 trabajos. Es la escritora más preparada para ser directora de marketing. Si todo va bien, en 2015 habrá terminado su primera novela. Hemos decidido adelantarnos a la fama inminente de nuestra invitada y traerla antes de que sea demasiado famosa como para venir a este nuestro modesto programa. Indiferente al menoscabo que pueda tener para su prestigio, Gabriela ha atendido nuestra llamada y con la temeridad que la caracteriza ha venido a Acuerdos Desatados. Bienvenida, Gabriela. ¿Cómo estás?
Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, Tony. Hola, José Manuel. Gracias por invitarme.
No, gracias a ti por venir.
Así a bote pronto, dadas las circunstancias, la hora del día que es, el estudio en el que estamos, ¿qué poema se te ocurre que podría en este preciso momento caracterizar la situación?
Pues a ver, un poema sobre Uy, nueva pregunta que me
es una encerrona total, porque no está nada preparado.
Pues no se me ocurre ningún poema ahora mismo, no me lo puedo creer. La aplicación de vez en cuando salía por lugares insospechados, entonces había un poema que era de César Vallejo, que no recuerdo cuál era el nombre, pero era sobre un jueves que siempre me salía los martes, y yo me ponía muy nerviosa y tenía que llamar al informático a altas horas de la noche, y teníamos discusiones sobre poemas de César Vallejo que tratan sobre el jueves, que no podía salir un jueves, pero me decía, pero es que este poema también es sobre la primavera, entonces estamos en primavera, y yo ya, pero no es posible, no puede salir. Pero bueno, últimamente he estado leyendo mucho a Antonio Machado y el poema Las encinas lo he leído bastante, he retomado Campos de Castilla, así que para este programa castellano, Las encinas de Machado.
Bueno, está bien, Las encinas de Machado, Castilla, el 98, la decadencia.
Es muy apropiado porque además el príncipe lo mencionó en su discurso de coronación, a Antonio Machado, a Salvador Espriu,
a Gabriel Aresti.
O sea que muy bien,
Gabriela. Yo eché de menos una alusión a David Foster Wallace. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no?
La broma infinita.
La broma infinita. Habría sido tan delirante que leyera un capítulo de La broma infinita durante su proclamación. En fin. Bueno, Tony, ¿qué traemos hoy? Porque vamos, la realidad supera la ficción, ¿no? No damos abasto.
Una vez más en este programa, la realidad supera la ficción. Empezamos con unas cuantas noticias así rápidas y frescas de las que nos van animando. Y luego ya, si queréis, vamos entrando en materia. Empezamos con un poco de música para ambientar.
Sí, vamos a empezar con uno de los fetiches, uno de los grandes ideólogos de este programa, ¿no?
Que siempre nos resuelve muchas situaciones y nos inspira. Vamos.
Solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca como la hierba mojada, fuiste mía. Solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban, fuiste mía. Solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu vientre era una colina cerrada, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida. Experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he pedido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar tu inocencia salvaje me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, mía,
mía, mía. Julio Iglesias con esta Lo mejor de tu vida, que dedicó en su día Isabel Preisler y que traemos a colación de una noticia que nos ha dejado hipnotizados sobre su hija, que no es su hija, pero bueno, es una hijastra.
Es la hija de una de las hijas de la, digamos, la receptora, la destinataria receptora de esta canción.
De esta canción, que es Tamara Falcó. Y es que parece, según ha declarado Tamara Falcó, siempre llevo un vaporizador de agua bendita en el bolso. Parece ser que la hija de Isabel Preisler, que hace un par de años declaraba que en la religión había encontrado el bálsamo que necesitaba, explica, bueno, pues eso, que rezar el rosario le ayuda a acabar con la ansiedad. Y por lo visto, hay un programa de Telecinco, hay una cosa que te quiero decir, para dar una sorpresa a una niña guineana. Fue ella la que acabó siendo sorprendida, ¿no? Tanta emoción, ¿no? Y según cuenta, confesó que reza el rosario porque le ayuda a acabar con la ansiedad y que siempre lleva un vaporizador de agua bendita en el bolso. Aunque depende del bolso, dice ella. Claro, no sabemos de qué marca lo puede llevar, si es de Vuitton o de Loewe. Supongo que utilizará unos sprays u otros. Y dice ella que algunos amigos le han copiado la idea. Esto me recuerda, compañeros, a la imagen del padre Merrin, ¿no? El poder de Cristo te obliga, el poder de Cristo te obliga, salpicando a Regan en El Exorcista, ¿os acordáis?
A Merrin y al padre Carras, ¿no?
¿Has visto lo que ha hecho la cerda de tu hija?
Bueno, pues sí, Tamara Falcó lleva un vaporizador con agua bendita. Gabriela, ¿qué, si nos puedes contar, ¿hay algún secreto que esconda tu bolso? ¿Hay alguna cosa que sea singularmente...?
En mi bolso puedes encontrar de todo. Muchas veces tengo problemas con la fruta. Se me pudre la fruta en el bolso.
¿Llevas fruta en el bolso?
Los plátanos, y a veces si se te quedan una noche en el bolso, mal asunto.
Esto es curioso, esto de llevar
fruta...
Pero
te dejas la fruta toda la noche en el bolso.
Sí, pues alguna vez me llevo una pieza de fruta a la oficina y luego pues por te lías, no puedes, acabas no poder tomándote tu plátano de media mañana y se te olvida allí y al día siguiente vas a coger las llaves para abrir la puerta y aparece...
Te encuentras un pastiche.
Un pastiche de plátano.
Bueno, pues esto que nos acabamos de escuchar a mí me parece una de las canciones, perdón por la expresión, más hijoputescas de la historia de la canción española, ¿no? Una cosa de afirmación posesiva de bueno, ahora estás vieja y ajada, los surcos recorren tu rostro.
Y yo te desfloré.
Se te ha caído todo, ya estás en manos de otros, pero bueno, yo disfruté de lo mío, ¿no? Yo me llevé lo mejor, ¿Qué os parece, Julio Iglesias? Siempre tan arrogante, siempre... ¿No te parece una canción muy, muy machista, Gabriela?
Pues no he estado muy atenta a la letra, pero a mí Julio en general me gusta.
No, sí, a nosotros también, sí, eso no es óbice. Aquí siempre le rendimos un constante homenaje, ¿verdad, Tony?
Nosotros, bueno, como lo decíamos al principio, Julio Iglesias es una de nuestras referencias aquí en el programa. Nos da muchísimo juego y sobre todo que... representa ese, digamos, paradigma, no sé, aunque sea un poco tópico, del macho ibérico, pero a la enésima potencia, ¿no? Ahora mismo están muy de moda en internet unos montajes en los que está Julio Iglesias, ponen frases de... ¿Lo habéis visto, no?
Sí, lo sabes.
¿No? No, que lo han usado hasta para una campaña publicitaria de un pan, lo ponen en un pop-up de una agencia de viajes, si entráis en El País, eso, pues, es uno de los pop-up que tienen. Entonces, claro, como no pueden usar la imagen de Julio Iglesias, la han tocado un poco para que, bueno, buscando pequeñas diferencias para que no, pues eso, para que, lo justo para que se pueda pensar que no se trata de él, y utilizan y lo sabes, viajas poco y lo sabes. O sea, Julio Iglesias es uno de los iconos, no sé si por tópico o por realidad, desde luego, más los iconos sexuales, más en fin, más que Banderas, vamos, más que Máximo Valverde. O sea, yo creo que ha superado, ni que decir, tiene Arturo Fernández y su gracejo.
Pero ¿cómo os sentiríais si una expareja se dirigiera a vosotros en esos términos de, bueno, tu piel cuando era fresca, como la hierba mojada, y un poco constatando tu declive, tu deterioro físico, y cómo lo entregaste a un canalla? Porque esa es la principal enseñanza de todo esto, ¿no? O sea, la flor, tu juventud, la tersura, todo se lo llevó un...
Y sobre todo que yo fui el primero en Qatar.
Exacto. ¿Cómo os sentiría? ¿Os parecería bien que se os dirigieran a vosotros en estos términos?
Sí, es Julio Iglesias.
Madre mía.
No, hombre, no, me negaría, me enfadaría muchísimo. Sí, creo, ¿no?, que no le volvería a hablar nunca más.
A mí me sentaría como un tiro.
Sí, sí, sí.
Bueno, Tony, yo... sabemos que sería imposible porque Tony jamás se ha visto en esa tesitura.
Y además, ¿no?, nunca me he visto en esa tesitura.
Tony pertenece a la estirpe de personajes como Carlos, nuestro técnico, que bueno, primero disparan y luego preguntan. O sea, no, estas cosas no les pasan, ¿no?
O primero les disparan y luego les preguntan también.
Bueno, pues dentro de este clima de corrupción moral del que estamos hablando, pues yo me he encontrado con una noticia que no se le ha dedicado la atención que creo que merece, ¿no? Y es que el Instituto Nacional de Estadística tendrá en cuenta a la hora de calcular el Producto Interior Bruto el gasto en prostitución y en drogas. De tal manera que el PIB se espera que crezca un 4,5%, una cantidad de unos 45 millones de euros. ¿Qué os parece que sí, se recurra a este atajo para...?
Es el típico ejercicio de ingeniería financiera, hipocritilla, donde utilizan negocios supuestamente ilegales y encima en provecho... De la macroeconomía y para maquillar los números. Yo creo que es un ejemplo más de corrupción, ¿no? De inmoralidad económica y de disparate absoluto, ¿no? O sea, a lo que hemos llegado.
¿Cómo lo ves, Gabriela?
Porque además, ¿cómo van a saber las cifras? ¿Se van a reunir ahí en Villanova de Arousa con el narco?
Sí. Además es verdad.
Hombre, la leyenda dice, tampoco yo tengo las mismas dudas de exactamente cómo se cuantifica todo esto, pero vamos, parece que España es uno de los grandes consumidores mundiales de droga y también de los que más dinero gasta en prostitución. O sea, que probablemente el PIB español pueda empujarnos al G8, al G5 o a todas las cumbres que queramos fijarnos.
Hombre, somos el país... el mayor país consumidor de cocaína del mundo.
Sí.
Eso está en las estadísticas. Y Barcelona, y dicen que es la capital de la prostitución del mundo también. Por supuesto, hablamos en proporción. En proporción de...
Por habitante,
¿no? Con lo cual, igual es el mejor revulsivo para sacarnos de la crisis. Por lo menos de la crisis en lo que a números se refiere, ¿no? Porque... como ahora solo importan las cifras macroeconómicas, no importando todo lo que sucede debajo ni nada de eso, para que los números salgan y los inversores entren en España, las cifras macroeconómicas tienen que ser buenas y en consecuencia yo creo que para esto lo han hecho, ¿no?
Pero igual tendrían que legalizar la prostitución para conseguir esto.
Bueno, por eso he dicho que es una hipocresía, ¿no?
Porque
por un lado es ilegal, sí, pero por otro lado lo cuentan.
Yo estoy de acuerdo, creo que debería legalizarse. Bien, es verdad que hay un sector del feminismo, aquí hay división, pero hay un sector militante del feminismo muy contrario radicalmente a la prostitución y partidario de que se ilegalice. Yo creo que al revés... puesto que va a ser el oficio más viejo del mundo y probablemente sobreviva al propio mundo y sea el último en desaparecer como oficio, pues sí que es verdad que estaría bien que las trabajadoras sexuales coticen, tengan derechos laborales, sanitarios, pero bueno, no sé. Probablemente esto se haga, digamos, a la remanguille, ¿no?, a escondidas, y bueno, terminaremos dando la razón a Rajoy, ¿no? Esto va para adelante, esto va para arriba.
Esto va bien.
Tú también eres partidaria, ¿no, Gabriela, de legalizar la prostitución?
Pues a ver, a mí...
La droga,
no sé, pero la prostitución yo creo que es más feminista incluso legalizarla, porque las mujeres van a tener más derechos, quitas de en medio muchas redes de tratas de blancas, es mucho más seguro para ellas, porque prostitución va a haber, nos guste o no, ¿no?
Pues sí, yo creo que las drogas también, se acabaría también el mundo del narcotráfico, la violencia que conlleva, el blanqueo de capitales.
Sobre todo el blanqueo de capitales.
Sería también un mundo más habitable, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Desde aquí podemos hacer poco, Tony. Yo creo que hacemos más por empeorar el mundo que por arreglarlo.
Sí, yo creo que hacemos más por incitar al suicidio que por conservar la vida o mejorarla.
Pero bueno, vamos a seguir con la con los pequeños altercados del orden público y con las dificultades que parece ser que ciertos militantes de determinado partido político de este país tienen con la seguridad vial y con el hecho de conducir, de manejar un automóvil, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado, pero antes escuchamos una canción, Drive the Cars. Drive, de los creadores de Carromero Easy Rider y Esperanza on the Road, llega ahora The Son of Alberto Ruiz Gallardón, dándose a la fuga. Parece ser que uno de los hijos, no está claro si el mayor, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,
oh, yeah,
fue denunciado por uno de los conductores con el que tuvo una colisión en el centro de Madrid, en una de las calles del distrito de Chamberí. Parece ser que se dio a la fuga sin llegar a facilitar los datos después del accidente, según publicaba el diario El Mundo. El impacto tuvo lugar en la noche de hace dos sábados. Cuando nos escuchen nuestros oyentes, habrán pasado dos fines de semana a la altura del número 5 de la calle Almagro. Ambos conductores se bajaron de sus vehículos para comprobar los daños, pero resultó que uno de ellos era Ruiz Gallardón Utrera, respondía a esos apellidos. Volvió a subirse a su automóvil y se metió en uno de los garajes de uno de los edificios de la Plaza de Alonso Martínez. El conductor decidió llamar a la policía municipal, viendo que el otro conductor se había marchado. La policía se puso en contacto con el domicilio del ministro, pero contestaron los escoltas negando que el coche que buscaban hubiese entrado en el edificio. Bueno, no sé qué os parece. Primero, las dificultades de los militantes, ¿no? o de las personas aledañas al universo popular, y luego, bueno, pues esta vida al límite, ¿no? Este verdadero desenfreno con el que viven al volante o en sus motos. Hace poco Esperanza Aguirre se llevaba por delante también una moto de la policía. Carromero ha exterminado a los líderes de la disidencia cubana, y parece ser que el hijo del ministro de Justicia, supongo que le indultarán o espero que se le sea suspendida la multa o se le dé un tirón de orejas apenas, pues haga estas cosas. ¿Qué os parece? ¿Creéis que viene una cosa con otra? ¿Qué opináis?
La juventud parece que trae el mismo camino que las viejas glorias. Bueno, vieja gloria Esperanza Aguirre. Carromero yo creo que más o menos debe ser más de la misma edad que el zangolote de Gallardón, ¿no?
Parece
ser. Pues no sé, yo creo que habría que darles un par de hostias, no sé, así, un par de collejas y espabilar a estos chicos, ¿no?
Yo no sé si es cierto lo que menciona el periódico de que los escoltas del ministro negaran que el coche hubiera ingresado en el parking del edificio. O sea, a ver si esto es verdad, pero vamos, me parecería gravísimo que en el domicilio del ministro de Justicia se desmienta una cosa que pueda haber pasado. Me parece grave. ¿Cómo lo ves, Gabriela?
Yo creo que están nerviosos por el fin del bipartidismo.
Pues puede ser, pues puede ser que sea uno de los móviles.
Una respuesta muy inteligente.
Yo, de todas formas, Tony, creo que debes tener cuidado, tú que vas en moto responsable y muy prudentemente.
Bueno, voy en moto, pero luego en descapotable.
Pero bueno, creo que estás señalado ya por el partido en el gobierno.
Señalado por
arengas,
la muerte.
Las arengas y manifiestos que sueltas aquí. Yo creo que yo andaría con cuidado cuando vas por la calle.
Si no, me va a pasar lo que al otro Tony, al de mi serie preferida, Cuéntame cómo pasó, al que le manipularon los frenos en el último episodio y por poco lo matan.
Así, no me digas. Sí,
es el gran sino de los Tonys. No, luego vivió para contarlo, pero hubo un momento de auténtico drama cuando los padres van a reconocer el cadáver a Marruecos.
Esto ha pasado en los episodios actuales.
En el último episodio.
Pero bueno, por la infidelidad, yo creo que es un castigo.
Es un castigo divino.
Es un deus ex machina que hacen para precipitar la reconciliación. No sé si se han reconciliado.
Sí, sí, se reconcilian al final.
Me cago en la leche, Merche. ¿Qué va a pasar ahora? Gabriela, ¿tú conduces?
Herminia.
Yo tengo un pavor a conducir.
Sí.
Horrible.
A mí también, porque soy muy despistado.
Yo es que aprendí a aparcar con el coche en la autoescuela y luego ya nunca más, porque las proporciones cambiaban. Y el estar en mitad de una calle estrecha con un montón de coches detrás, solo sé aparcar en batería.
¿Y cómo te mueves tú por Madrid, entonces?
Pues andando.
Bueno, por Madrid o por donde.
Andando, o sea, o en metro. Soy fan del transporte público. Así yo, puedo leer.
Yo también. Yo igual que Gabriela. Yo andando en metro. Yo ni no siquiera cojo el autobús.
Yo no puedo vivir sin moto. Ahora es verdad que si bebo no conduzco. Eso desde luego.
Pero además he visto que ha aumentado la cilindrada de tu moto. A medida que aumenta tu barba, cada vez es de mayor cilindrada la moto.
Mi barba me la voy a cortar. Ya verás cómo voy a perder toda la fuerza, que últimamente se me va por la boca. Además,
me preocupa
la cilindrada de la moto, pues bueno, aumenta.
Me preocupa que, coincidiendo con estos viajes a Suiza, tu moto hayas cambiado de moto y sea, en fin, de un importe prohibitivo.
Yo te propongo lo siguiente: el próximo viaje a Suiza lo haces conmigo.
Sí, por favor.
Y te llevo a la caja fuerte que tengo en Zurich y ves con tus propios ojos el huevo de Fabergé y los millones de dólares que tengo ahí acumulados, impresos durante la época del Tercer Reich.
A ver si van a ser falsos, de esos de los que hacían los falsificadores
eso
para
es.
Abrir el...
Pero eso lo guardo, con, por eso te digo, que eso lo guardo para ser subastado como objeto, digamos, digamos, histórico, de valor histórico, no por su valor económico, que, bueno, en fin, como falsos que son, pues no lo tiene.
Bueno, pues yo creo que es el momento de asomarse al mundo de la magia negra, ¿no creéis?
Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
De escuchar I Put a Spell on You, The Screaming, de Jay Hawkins, que nos ha servido de introducción para nuestra noticia más espeluznante del día. Y es que resulta que una jueza basa la imputación a Elpidio Silva en un testigo que le acusa al juez Elpidio Silva de hacer magia negra. Recordemos que Elpidio Silva es el que llevó a prisión provisional a Miguel Blesa. Miguel Blesa acusó al propio Elpidio Silva de filtrar una serie de correos. Bueno, pues por lo visto una juez da credibilidad a una señora y bueno, en fin, que todo el caso que sigue contra Elpidio Silva por haber filtrado supuestamente los correos de Blesa, pues es esta señora, que es una testigo, que acusa al juez en excedencia de practicar contra ella exorcismos y magia negra. La mujer, ante la fiscalía y la policía, se presentó como examante de Silva, nada menos. Afirma que el magistrado le pinchó el teléfono a través de unos colaboradores y que temía que le enviara a un sicario. A pesar del informe de la brigada policial, de la Policía Judicial de Madrid, esta juez del Tribunal Superior de Justicia, Susana Polo, mantiene a ella como testigo protegida todavía. Y no solo eso, sino que en el auto último, el 2 de junio, dice hacerlo como consecuencia del informe policial, que precisamente aconseja todo lo contrario. Suponemos que ese informe policial dirá que está como una cabra. Y bueno, y ella ha ido como aportando toda una serie de datos, por lo visto un falso policía, el testigo pues llegó a la fiscalía aconsejada por un tal Alberto, que se le había presentado como policía retirado por una lesión y que insinuaba pertenecer al CNI. Luego los policías dijeron que, bueno, que efectivamente que era policía, pero que del CNI nada. Y, en fin, no sé, es todo como una especie de cosa rocambolesca y absurda. Bueno, una juez dando crédito a una señora que dice que un juez ha practicado magia negra con ella y exorcismos y que ha sido su amante. La policía recomendando lo contrario, que no se instruya. No sé, Gabriela, yo estoy sobrecogido con estas cosas. No tanto por la historia, sino porque esto se supone que es la justicia que tenemos. No sé, ¿cómo
pues
lo ves?
Poca fe en la justicia que tenemos. Parece que no tenemos justicia. Yo estoy esperando a que hagan la serie de El Pidio, el juez.
es que la historia, efectivamente, es rocambolesca. O sea, a lo mejor es que los oyentes se la sigan pormenorizadamente, pero bueno, parece ser que todo se derivó a partir de una discusión de pareja.
¿Llegaron a estar liados la que le acusa de exorcismo?
Presuntamente, según la testigo, sí. Pero bueno, a mí es que...
Esta será una pobre tica la que habrán pagado cuatro... Yo qué sé, lo que le habrán pagado. O sea, a lo mejor, no sé, una...
¿Qué se suele pagar,
una rayita,
Tony?
De cocaína.
¿Tú cuánto pagas?
O algo de eso.
¿Tú cuánto pagas
porque
para manipular
la mujer,
procesos?
Porque por lo visto la mujer declaró en la fiscalía 60 minutos antes de que Blesa enviara un burofax al diario.es, que es el que se hace eco de la noticia, amenazando con medidas legales por un por el especial sobre los correos filtrados de él. O sea, que parece como que hay, como no sé, cierta conexión, ¿no? Un poco ahí conspirativa, ¿no?
No sé. No, parece que no quieren que salga a la luz lo que hay,
claro,
en los correos, ¿no?
Claro, claro, claro.
Debe más, haber claro, más
claro,
gente ahí.
Claro, claro.
Gorda.
No, hasta Aznar se creyó en un momento dado también, porque había pues correos personales. Y el hijo de Aznar, incluso, ¿os acordáis que llegó a... se filtró un correo en el que decía, en el que hablaba con Miguel Blesa, después de lo que mi padre ha hecho por ti? Es un chaval que, vamos, no creo que llegue a la treintena de años, diciéndole a este tío, bueno, no por la edad que tenga, sino... como diciéndole pues que todo lo que había hecho su padre por él, bueno, que hiciese, porque no recuerdo por qué era, yo creo que era para pues para que diese permiso para que se concediera un crédito o algo de eso. En fin, esto es lo que...
Pues nada, parece ser que la policía...
Luego todos se suben en coches y se hostian.
La policía parece ser que le había sonsacado la información al testigo con amenazas veladas de exorcismos. Que yo no sé cómo es amenazar a alguien con un exorcismo.
Yo es una de las cosas que no...
Porque
entiendo.
Presupone que estás poseído. Quiero decir que, no sé, no entiendo, ¿no? Te amenazo, como no te portes bien, te voy a hacer un exorcismo.
Se lo tendría que agradecer.
Claro, es que claro. Es como un bien, ¿no? Como una sanación.
El
deberían
poder
de llamar a Tamara Falcó con su agua bendita.
Claro.
Pues nada, en estas nos vemos. O sea, tener cuidado con la gente poseída porque os pueden meter en problemas, en los tribunales de justicia. Pero bueno, aunque estas han sido las pequeñas anécdotas bizarras que han salpicado la actualidad, y aunque a lo largo del programa más adelante hablaremos de los percances de La Roja, su siniestro y calamitoso paso por el Mundial, vamos antes también a ver qué otras cosas están pasando en el Mundial, ¿no? Cosas más de nuestro estilo, Tony.
Vamos a ir abriendo boca con Miss Boom Boom, una supuesta amante de Cristiano Ronaldo que quiso hacerle una visita para animarle el otro día y parece que salió la pobre escaldada de ahí. Vamos a escuchar antes un poquito de música para ir entrando en calor con Miss Boom Boom.
Well, some of the crowd are on the pitch.
Yourself, create the space, you know you can win. Andressa Urach, una exfinalista del concurso de belleza brasileño Miss Boom Boom, asegura haber tenido una aventura con Cristiano Ronaldo. Andressa se fue a la concentración o uno de los entrenamientos de la selección de Portugal y allí fue detenida por unos agentes de seguridad que minutos después la invitaron a abandonar el recinto deportivo. Andressa apareció con un ceñidísimo short rojo con los colores de Portugal y una especie de culot negro de licra donde marcaba bien el boom boom que tiene, por el que la ha hecho merecedora de participar en el certamen de Miss Boom Boom, Miss Trasero. Bueno, parece ser que los tabloides británicos se habían hecho eco de esta noticia con anterioridad al Mundial y habían dicho que Cristiano había sido infiel a Irina Shayk con Miss Boom Boom. Cristiano Ronaldo, CR7, entonces utilizó Twitter para desmentir muy enojado todas estas acusaciones. Y bueno, pues este es el picante del Mundial, ¿no?
Sí, según ella tuiteó, vine a dar buena suerte a C7, Ronaldo, y fui removida de la cancha y se llevaron mi acreditación, porque por lo visto iba con todas las de la ley, con su acreditación, con su micrófono en mano, y se quejaba, ¿dónde está la libertad de expresión? Dice que fue a cubrir su historia y que la echaron de ahí con su boom boom.
Gabriela, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el Mundial, lo que le rodea, Miss Boom Boom, CR7? ¿Qué te parece todo?
Yo no soy muy seguidora del Mundial, pero creo que tendría pesadillas con Miss Boom Boom, persiguiéndome por la cancha, si fuera Ronaldo.
¿Tú crees?
Sí, no me haría ninguna gracia, me parece un poco siniestro.
Tenemos una imagen aquí de ella donde se le presenta, bueno, pues con unos... Lleva unas medias de fútbol, una minifalda.
No, es un culot, yo creo.
Ah, no, es un culot.
Muy ceñido.
La camiseta de Portugal muy ceñida, con unos grandes pechos, mechas, gran trasero, boom boom. En fin.
Gabriela, me llama la atención que se ha puesto de parte de Cristiano, al que victimiza en todo este episodio.
Yo sí, no sé, esta me parece una oportunista, ¿no?
Sí, ¿no?
Fíjate que Cristiano Ronaldo me parece... lo peor. O sea, creo que...
Te gusta más Julio Iglesias, ¿no?
Mucho más. Sí, no sé, Cristiano Ronaldo es el antihombre.
¿Hay algún futbolista que te diga algo? Julen Guerrero,
Julen
Fernando
Guerrero,
Llorente...
Julen Guerrero trae...
Iker Muniain.
Pep Guardiola.
Trae recuerdos de mi infancia. Mi infancia son recuerdos de carpetas con fotos de Julen Guerrero.
Sí. Tú que eres de Bilbao, ¿no?
Sí, yo no, pero en mi clase era muy popular en las carpetas. No, nadie, no sé, no llevaban a Tom Cruise, llevaban a Julen Guerrero.
Nadie llevaba, no sé, a Andoni Goicoechea o Javier Clemente o...
Yo conocí a la hija de Javier Clemente.
Ah, sí, cuéntanos, ¿qué tal? Cuéntanos alguna...
Montábamos a caballo en el mismo picadero y tenía un caballo que se llama Sailor Moon.
¿Sailor Moon?
Sí. Oh. Es todo lo que os puedo contar. Y o sea, que tenía las paredes de su casa verdes.
A ver, Clemente puede dar pie a engendrar poesía. En fin.
Ahora está lejos, ¿no? ¿Dónde está?
Estuvo entrenando a Irán, a la selección iraní.
Ah, no, sí.
Y ahora creo que está en paro. Esto me recuerda a Irureta, Javo Irureta, también entrenador, que su película favorita era La princesa Mononoke. En fin, bueno, no sé.
Yo no lo sabía eso.
¿Tú cómo, a ti qué te parece? ¿Tú de parte de quién te pones, Tony? ¿De CR7 o de Miss Boom Boom?
Yo me pongo de parte de Miss Boom Boom.
Sí, pero no te pongas debajo, que puedes correr peligro.
Me destrozaría, desde luego.
En fin. Pues
esto es...
Pero vamos, que nuestros oyentes permanezcan atentos porque nos vamos a meter a fondo con el Mundial, ¿eh? Que no se preocupen que bueno, por una vez haremos una salvedad a nuestra alergia al fútbol y vamos a tener que ocuparnos de lo que está pasando en Brasil 2014.
Sí, señor. Sí, señor.
Porque se está liando parda. Pero bueno, vamos a dedicarle un temazo a Miss Boom Boom. Down.
all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead right on my feet. How, 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 how.
John Lee Hooker, boom, boom, wow, eso es música, chico.
Bueno, y antes hemos escuchado World in Motion de New Order, eso. Que fue el tema que compuso la banda para la selección inglesa en el Mundial del 96, o...
No lo recuerdo bien, pero sale Paul Gascoigne.
No, el Mundial del 94-98. Paul Gascoigne sí salía cuando se tenía en pie. Y salía Barnes, aquel negro atlético del Liverpool. ¿Qué recuerdos, Tony, cuando tú y yo salíamos por los bajos de Argüelles y eso?
Por los bajos de Argüelles y terminábamos en los bajos de Azca.
Cuando íbamos con nuestros Liberto, con nuestro Bromance, cuando empezaba nuestro Bromance.
Y nuestro Privata y Nautimoc. Bueno, pues la selección de Portugal fue arrasada en su debut por el Manschrift. Alemán implacable que los destrozó con 4-0.
Sí.
Y bueno, en fin.
Fue más humillante el paso por encima de la selección alemana que el acoso de Miss Boom Boom, que incorporaba ciertos elementos lúdicos. Pero precisamente vamos con Alemania, ¿no? Tenemos a nuestro corresponsal allí, que manda religiosamente sus crónicas, el señor Mafarka.
Mafarka.
Que en la crónica que nos envía para este programa va a desentrañar un poco, va a desmitificar toda esa idea sureña acerca del trabajo alemán. Nos va a contar las habilidades que ha desarrollado de camuflaje para pasar desapercibido entre los señores prusianos. Y nos va a enseñar el verdadero rostro de la universidad.
Vamos con Vente a Alemania, Pepe.
Reconozcámoslo, los sureños nos hemos tragado el mantra de la productividad centroeuropea. No en vano, venimos de naciones donde el gasto en combustibles fósiles en el transporte de obreros excede a las pérdidas por el absentismo de estos. Tenemos grabado a fuego las portadas intimidantes del Bild, ese diario de clase que sostiene que trabajar es una bajeza para españoles y griegos. Nada que ver, por cierto, con la serenidad de asiáticos y árabes, doy fe. Estos son avezados currantes a la par que aficionados a la vida nocturna. Fuera del Edén hipster berlinés no nos queda otra que revertir tópicos, es decir, cabeza gacha y mentalidad de charneo agradecido. Llegamos los primeros, alardeamos de sacrificar nuestra vida afectivo-sexual por la espectroscopía y también aprovechamos la merienda para distanciarnos sutilmente de nuestros compatriotas. Sí, sí, si los han desahuciado será por algo. Por supuesto, no queremos que los pensionistas de Múnich financien nuestro estado de bienestar no contributivo. Yo seguí estrictamente ese guión en mi puesto de investigador eventual. ¡Qué ilusión! Iba a trabajar en un ambiente monacal, con bibliotecas decimonónicas atestadas de madrugada, chalecos de punto desfasados y unos compañeros que a buen seguro devorarían por puro placer los textos iniciáticos de Niels Bohr. Menudo cuento. Nada más entrar al hall de la uni, demasiada gente en los pasillos, tiendas de bienes y servicios y una barbaridad de asociaciones veganas, antibelicistas o LGTB. Amén de una inusual actividad en las apps de folleteo a través de móvil, con usuarios activos desde el decanato a servicios generales. En la Facultad de Ciencias, Siri está más presente que la mecánica estadística. Diantre, estos somos aguas con más presupuesto de limpieza. O casi mejor, una convención del Partido Demócrata Estadounidense. Claro, así Bolonia va como la seda por aquí. Los planes de estudio son significativamente más ligeros, orientados a la especificidad y con un toque tecnocrático. Decenas de ayudas y becas conforman el colchón en el que estudiantes y profesores viven todavía el sueño del pacto social. Y aquí en este punto se desvanecen mis pretensiones revolucionarias. Dan ganas de regresar a España y revitalizar aquel progresismo inofensivo de los 2000. Vayamos, por tanto, a una monarquía federal cooperativa, llena de buenismo y gente alegre. ¿Pero podemos?
Gabriela, ¿cómo fue tu periodo de migrante en Nueva York?
Pues sentía, echaba mucho de menos a la madre patria.
Una española en Nueva York, que decía la canción de Los Rebeldes.
Yo solo soy tan solo, un español en Nueva York.
¿Te sentiste muy lorquiana allí? ¿Muy poeta en Nueva York? ¿O?
Bueno, es una ciudad que da mucha energía, entonces yo creo que me cambió bastante mi forma de concebir la vida. Suena así un poco cursi, pero te programan el chip de que todo es posible. Tú llegas ahí y te formatean la cabeza con el American Dream.
Sí.
Sí.
¿Y te lo crees?
Pues el caso es que cuando...
O sea, te lo contagian de verdad. O sea...
Te lo contagian de verdad. Tiene cosas terribles, ¿no? Pues, por ejemplo, trabajando, tuve que hacer una campaña para un banco de alimentos y en la reunión de la agencia vino todo el mundo con una cara larga diciendo, bueno, qué horror, porque vamos a tener que sacar en los anuncios a niños y tullidos, porque en este país en el que todo es posible, el que no sale adelante es porque no quiere. Y claro, yo estaba horrorizada, decía, bancos de alimentos, ¿sabes? A la gente le ha podido ir mal, ha podido tener mala suerte, se ha podido quedar en el paro. Y ellos no lo veían, ¿sabes? Creen que realmente hay oportunidades para todos. Y hombre, yo creo que lo llevan muy al extremo. Pero de alguna forma sí te hacen ver que si trabajas consigues lo que te propones, más o menos.
¿Y pervive esa manera de ser tan americana, por otra parte, de valorar siempre al profesional como muy ambicioso y al hecho de que si no eres nadie, pues casi como que no merece la pena vivir? O sea, lo que vale es el trabajo. El triunfo profesional por encima de todo. ¿Percibiste eso? Casi como que no te miran si no eres... que hay como una costumbre ahí como de decir... insisto que es una pregunta, porque yo no he estado. Eres fulanito. ¿Y a qué te dedicas? O sea, enseguida como que quieren saber para clasificarte, porque en función de tus aspiraciones o de tu ambición o de tu puesto o de lo que seas, te valoran o no. ¿Existe eso? O sea, ¿lo percibiste tú?
Hasta cierto punto. Yo lo que sí sentí es que escuchan a todo el mundo, venga de donde venga. Hasta el becario tiene algo que decir. Entonces, en esa parte me parecen más abiertos que nosotros, ¿no? Que somos como una jerarquía más cerrada. Allí son muy meritocráticos, pero y es verdad que se ensalza al hombre hecho a sí mismo y a la persona que lucha, y esos son los triunfadores, pero si estás intentándolo o estás en el camino o si tienes ideas, te van a apoyar, aunque no seas nadie. Entonces, Si te preguntan, mucho a qué te dedicas, pero no porque quieran saber si eres alguien importante del que sacar jugo. Igual eres una persona con ideas y también les interesas, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que en España, por ejemplo, no pasa y podría pasar más.
Ya.
En España todo se nos inculca mediante exorcismos.
O agua bendita.
Hay que llevar vaporizadores de agua bendita, en fin, es otra cultura, es otra cultura. Pero bueno, me alegro de que tú, por lo que describes, tu periodo allí de laboral no fuera cruento, que fuera agradable, porque Mafarca no tenemos todavía muy claro si está sobreviviendo con un gran esfuerzo de cinismo y su sabiduría personal, si va a conquistar Alemania o cómo le están yendo las cosas, ¿no? Pero bueno, agradecemos, encarecemos esas crónicas que nos manda, tan sofisticadas.
Tan sofisticadas, tan buenas y que nos pintan una realidad bien distinta a la que tenemos y muchísimos tópicos, nos confirma muchos tópicos.
Sí, sí, efectivamente.
Y es información de primera mano, es decir, no nos estamos dejando llevar por...
Somos probablemente el único medio, el único espacio en un medio de comunicación que intenta desalentar a los españoles de emprender el camino hacia Alemania. Estamos haciendo una labor patriótica de alcance.
Una labor patriótica, una labor social.
Y una labor espiritual y terapéutica y psiquiátrica también, sobre todo con Carlos, que aguanta estas sesiones escuchándonos.
Cuando podría estar rodeado de mujeres que le muerden el cuello sin cesar.
Podría ser el nuevo Julio Iglesias. Pero bueno.
Y lo sabe.
Y en cambio estamos aquí, en lo que viene siendo España, Tony.
España, esta España nuestra, que como siempre viene muy, muy negra, muy tizón, muy sangrante esta vez. Vamos con ella, vamos a ver qué da de sí hoy la España negra.
Felipe
VI,
proclamado rey de España, el preparado.
El preparado.
Bueno, pues es el primer programa que hacemos bajo el nuevo reinado de Flip Six.
Yo estaba preocupado el otro día porque cuando fuimos apuñalados y desangrados por la selección de Chile, se había dado la circunstancia de que había abdicado el rey y no teníamos selección española, no había ni jefe de Estado ni equipo de fútbol o equipo de fútbol vivo. Estuvimos durante unas buenas horas sin jefe de Estado, sin rey. ¿Tú cómo viviste eso?
Es lo que se denomina como periodos de interregnos y donde...
Interrectos.
Interrectos. Y en ese periodo de interregnos, al no haber una jefatura de Estado ni autoridad, pues uno puede aprovechar para hacer lo que quiera. Está descabezado el Estado, puedes asesinar,
yo me quedé
afilar
con ganas.
La guillotina. Yo aproveché para poner un poco en orden el sótano, ¿no? Hacer sitio para... Pero bueno, fue muy breve, eso sí. Pero bueno, este tema... ¿Qué es esto que está sonando? Que me suena mucho. Esto que es, vale bueno, lo mismo pues, para un funeral de Mandela que para festejar al preparado.
Pues esta melodía maravillosa que está sonando y con la que hemos querido homenajear el arranque del reinado de Felipe VI, el preparado, es la banda sonora del Rey León, una película de Disney que tuvo un éxito abrumador. Era esa época dorada de La Sirenita, de La Bella y la Bestia, y esto fue como, digamos, la película que culminó todo un periodo de brillantez antes de...
Hay muchas enseñanzas y muy válidas para el preparado. Yo creo que debería ver esta película un visionado adulto, reposado, para para asimilar todas las enseñanzas.
Y sobre todo que Hakuna Matata, para el nuevo Felipe VI, aprovecha el momento, ¿no? Sé feliz, Hakuna Matata.
Gabriela, ¿qué te parece en general Felipe, Leticia, Froilán, la República, la monarquía? ¿Qué queremos saber qué pasa por tu cabecita?
Yo soy froilanista, es cuesta hasta decirlo, ¿no? O sea, eso es un club selecto, los que saben pronunciar froilanista.
Nosotros también. Por la rama que nos viene marichalarista.
Por marichar, porque nosotros somos de...
¿Cómo ves a Felipe? ¿Cómo le viste? No sé si seguiste, porque tú creo que vives, te ha tocado muy de cerca los cacheos policiales, la supervisión, el helicóptero. Cuéntanos.
A mí me vino la policía a mi casa a identificarme, a pedirme mi DNI y tomarme mi nombre y apellidos, porque vivo en la calle Mayor.
Vives en todo el meollo de la proclamación monárquica.
¿Pero eso se puede hacer? ¿Puede alguien personar en tu casa y pedirte un DNI?
Sí.
¿Pero esto qué es?
Fue como extraño, ¿no? Y luego además el vecino de al lado puso una pancarta enorme diciendo referéndum ya y se la hicieron quitar. Así que me imagino que sabrían nombres y apellidos de la persona que puso esa pancarta.
Estamos señalados todos.
Estamos señalados.
Entonces te ha molestado, ¿no? Personalmente tu rutina se ha visto interferida por toda esta historia, ¿no?
Sí, sobre todo porque cuando vino el policía yo estaba en chándal.
¿Fue educado el policía?
El policía fue educado. Yo al principio no quería abrirle la puerta porque en la calle Mayor a veces los rateros se esconden en los portales. Entonces sí, yo no...
Ah, sí, no lo sabía.
Sí. Y entonces yo nunca abro a quien no conozco. Y señaba y la chapa, pero yo no me lo acababa de creer. Pero luego le abrió otro vecino y ya tuve que abrir la puerta.
O sea que, pero bueno, la gran noticia es que Gabriela en su casa está en chándal. Porque lo de Felipe más o menos se veía venir, que le iba a tocar por orden sucesorio, pero no nos esperábamos esto de Gabriela, de que esté en chándal en casa, ¿eh?
Es que salía para el gimnasio.
Entonces,
oye, pero vamos a ver, ¿esto es legal? ¿Esto de que vengan a pedirte la documentación a tu propia casa e identificarte?
Hombre, supongo que la policía sí puede pedir la documentación a un ciudadano.
¿En tu propia casa?
Una cosa no entraría, en la calle, llamaría.
Porque
la
ley Corcuera no, permitía eso, que en la
no
calle...
No llegó a entrar en tu casa, ¿no?
Se quedó en el rellano.
En el rellano. Bueno, hay que, en cualquier caso, me sumo a tu indignación y mandamos desde aquí nuestro apoyo a Jorge Bestringe, que también ha sido detenido,
vapuleado
en la Puerta del Sol por manifestarse a favor de la República.
Un Jorge Bestringe que esperamos alguna vez conocerle en persona y que nos cuente, pero bueno, eso ya se verá.
Yo me puse contenta porque pude al fin ventilar mi casa. Hay mucho tráfico en la esquina en la que yo vivo y normalmente no puedo abrir la ventana durante horas. Y estuve muy contenta de poder al fin hacerlo.
O sea que es verdad que este reinado ha traído algunos beneficios, ¿no?
Aire fresco.
Al pueblo, ¿no? Se han podido ventilar las casas. Yo apenas he podido descansar porque tuve al helicóptero dichoso. Yo vivo cerca del centro y se escucha igual y fue terrorífico. Tenía a perpetuidad un helicóptero, un zumbido encima de mi cabeza. Terrible. Yo creo que todavía estoy peor de lo mío, Tony. Creo que no ha servido de nada el tratamiento que he estado
siguiendo. Tenemos que ir a redimirnos al balneario de Vichy.
O al de Battle Creek. Con las enemas anales de yogur y la dieta de cereales. En fin.
Yo creo que lo que tú tienes es un souffle-cœur. Un soplo en el corazón. Que era un...
Peut-être, mon chéri. Pero bueno, vamos a ver cómo... ¿Tú qué auguras, Gabriela, para Felipe el Preparado? ¿Cómo lo ves?
Un reinado soso.
Soso, ¿verdad?
Sí. De Felipe Varela.
Esperemos que Froilán, bueno, pues...
Tome las riendas del asunto en un momento dado.
Se comporte...
Coja el fusil.
Un poco que, bueno, que vea un poco Juego de Tronos y vea cómo un poco se hace la gran política, ¿no? Que diría Nietzsche o bueno, que haya un poco de animación y que la rama legitimista de Elena y Marichalar, que aquí defendemos, pues bueno, tenga un digno estandarte.
Sobre todo porque es que si no hubiese la ley que hay que da preferencia al varón sobre la mujer, tendríamos reina y no rey. Y
el primogénito de la reina actual, que sería Elena, sería Froilán. O sea que todo ha sido por una cuestión de machismo-feminismo, realmente, ¿no? O sea, la preferencia que hay sobre los varones, de los varones sobre la mujer, es lo que ha hecho que Elena no reine.
Así es, quizá debamos cambiar el nombre del programa a Acuerdos Froilanistas. Para reivindicar.
Acuerdos marichalaristas y froilanistas.
Acuerdos marichalaristas y froilanistas. Un poco largo, ¿eh? No es muy comercial.
Sí, sí, sí.
Perderíamos, yo creo, unas cuantas decenas de miles de oyentes en esa nueva nomenclatura. Pero bueno, España continúa la negrura, ¿no? Esa mugre, Tony, que a ti tanto te gusta, esa mugre de España. Creo que se ha ampliado, ¿no? Con la roja.
Se ha ampliado, se ha teñido de sangre esta vez. Rojo, llueve rojo sobre rojo. Y esta vez me temo que ya como para debacle absoluta, porque ha perdido la selección española esta semana. Bueno, perdió la otra y perdió esta, con lo cual ya no hay más mundial para nosotros. Vamos a recordar otros tiempos.
Tiempos tampoco eran gloriosos.
Eran demasiado gloriosos, pero al menos estaban...
Pero por lo menos no se hacía estas cosas con Pitbull y Jennifer López y Ricky Martin y Shakira, canciones bobas y...
Es mucho mejor esta con Naranjito.
Con Naranjito.
¿No? Vamos a escuchar.
España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones, y así la gente exaltada aplaude siempre a los mejores. Los países vienen a jugar
el mundial.
Los grandes del balón se tienen que enfrentar
el mundial.
El campo es una fiesta, es todo un festival. El mundial.
Mundial 82, España. Esta canción de claros aires valencianos, ¿no? Parece que está uno en la Malvarrosa ahí.
Me dan ganas de sacar la paella, el tinto de verano.
Una novela de Blasco Ibáñez. No sé.
Alioli.
Oh, España 82, pues por ahí andamos, ¿no, Tony?
Bueno, en España 82 hicimos mejor papel que en este Mundial, porque pasamos a octavos, llorando, pero pasamos. Luego ya, no sé, no creo que nos... Me parece que nos eliminó Polonia, no estoy seguro.
Es que era otro sistema de competición. Era
otro como sistema.
Una liguilla, sí. Pero vamos, en cualquier caso, España cayó en el partido inaugural frente a Holanda, a la subcampeona del mundo, frente a la que conquistó el Mundial de Sudáfrica, por 1-5, y perdió frente a Chile
por 0-2.
Quizá uno de los... alumbrando un nuevo esquema de fútbol, de juego de... Sí, la selección española se hizo famosa por su tiki-taka, pues esto no sé cómo podría denominarse. Yo lo llamaría slapstick, ¿no? Una serie de gags de cine cómico mudo, donde los jugadores dan volteretas, pierden los balones...
Sobre todo pierden los balones, uno detrás de otro.
Los guardametas pues hacen una serie de movimientos extraños, no sé, una vanguardia. Es pura vanguardia. Gabriela, ¿cómo...?
Es pura vanguardia.
¿Tú has vivido...? ¿Has vivido esto? ¿Ha habido algún policía que haya ido a tu casa? ¿Te ha llamado del bosque? ¿Qué te parece todo esto de España?
Pues un desastre, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, igual nos lo merecemos. Así ya no hay ninguna excusa para decir, bueno, pero en el fútbol vamos bien.
Eso sí es verdad, esto ya no va a encubrir con mundialidad y alevosía, porque bueno, si España hubiera ido pasando fases, pues habrían ido privatizando cosas, recortando cosas, ocultando expedientes de corrupción, o sea que bueno...
Pero si os fijáis, todos los acontecimientos han tenido una secuencia lógica, ¿no? Tanto en política como... Ha llegado un momento ya que sí que ya la crisis y esta situación de España negra ya ha hecho tales estragos que han empezado a caer como moscas todos, ¿no? Pues eso, el primero en caer fue el rey, cayó Rubalcaba, las elecciones han sido un desastre y ha sido el fin del bipartidismo. Yo creo que era una consecuencia lógica que la roja acabará cayendo para que llegue un tiempo nuevo, ¿no? Yo creo que esto ha sido... Esto es como el aire de renovación, ese aire fresco que te entraba a ti por tu casa el otro día al abrir las ventanas, ¿no? Parece que la polución... ¿O estoy siendo demasiado optimista?
Esto es como en medicina nos llama fallo orgánico masivo, ¿no? O colapso... O sea, como que todo está fallando a la vez, ¿no? Bueno, no sé, en cualquier caso, pues bueno, vamos a hacer un poco leña del árbol caído, ¿no? Porque aquí sin piedad, me ha parecido muy mal dirigida técnicamente la selección por el Marqués. Puede que sea un señor que tenga el nivel de colesterol más bajo de los banquillos, pero su respuesta ha estado lejos de ser audaz en los momentos críticos. Creo que la selección está muy cansada. Quizá hayan repetido esas orgías que tuvieron lugar en la Copa Confederaciones, ¿no?
Y en Buenos Aires también.
Allí también el PIB brasileño podría subir bastante si tomaran en cuenta algunas actividades. Y bueno, yo creo que son unos jugadores, pues bueno, no tienen, carecen ya de ambición, no sé, una desconcentración total. Y no termino de entender por qué del equipo campeón de liga solo había un titular en el campo.
Eso es verdad. Bueno, ha habido más titulares, pero en otras selecciones, ¿no?
No, pero en la selección española generalmente el equipo hegemónico suele ser el que conquista el título y parece ser que el señor Marqués, pues no.
Según decía el entrenador italiano hoy, muy condescendiente con la selección, decía que llegaban todos cansados porque, claro, si Atlético de Madrid y Real Madrid han llegado hasta la final de la Copa de Europa, en fin, que España está formada por jugadores que tienen una temporada mucho más larga porque llegan hasta muy lejos en las competiciones. Pero lo que tú acabas de decir es cierto. Si solo había un jugador del equipo campeón de la Liga, que era el Atlético de Madrid, no se puede aplicar esa excusa a la selección. A pesar de que agradecemos al entrenador italiano su condescendencia y buenas palabras y justificación, digamos, ¿no?
Gabriela, ¿qué te parece? ¿Puedes sumarte a la leña que estamos haciendo de esa encina española?
¿A ti no te interesa el fútbol para empezar o no?
No, pues no demasiado, mucho, la verdad. ¿No? El Mundial de 2010 sí lo viví muy intensamente.
¿El del 2010?
Sí. Sí, yo creo que era porque...
¿Estabas en Nueva York?
Estaba en Nueva York y allí se hacían pequeños guetos, ya te digo, que a mí de repente me volvió el espíritu español estando en Nueva York.
Y además pusieron, recuerdo que iluminaron el Empire State cuando ganó la selección española con los colores de la bandera española.
Sí,
recuerdo.
Tengo una foto de eso.
¿Recordaste al caballito Sailor Moon?
Me acordé de él.
Y a Javier Clemente.
De esos tiempos mozos.
Ex-seleccionador español. Pues bueno, a partir de ahora solo cabe esperar. Yo creo que Brasil es una favorita, dado que los arbitrajes están siendo muy, muy benévolos. Pero vamos, mis simpatías, ya lo sabes, lo comentábamos antes, están con Uruguay, con Italia, que está jugando maravillosamente al fútbol, y con Bélgica.
Y con Bélgica, que es la selección de los hipsters.
Sería el Cuerdos Desatados del Mundial.
Exactamente. Pero ¿qué hay de tu devoción sobre el Mannschaft alemán y esa especie de máquina apisonadora que tú tanto admiras?
Bueno,
¿ya no?
No sé por qué dices esto, pero bueno. Bueno, Joachim Löw afortunadamente se ha separado un poco del manual de estilo de Guardiola y ha decidido alinear a Müller de 9. Y se ha dejado de tanta perífrasis, ¿no? Y de tanto tiquitaca. Va lo que va. Y bueno, se llevaron por delante a Portugal, con Pepe haciendo de psicópata, su mejor papel, el que está especializado. de Charles Manson. Pero bueno, está siendo un mundial, bueno, irregular. Esperemos que se anime. Yo lo siento mucho por Inglaterra, que ayer volvió a hincar la rodilla frente a la gloriosa celeste uruguaya.
A mí de momento se me han caído ya dos, aparte de España. Bueno, Inglaterra, ya solo me queda México.
España se nos cayó hace mucho tiempo.
Bueno, España se cayó hace mucho.
Vas con México.
Yo, la mía, mi selección es México.
¿Tú, Gabriela, defines alguna simpatía, aunque sea...?
Yo soy 25% alemana, así.
¿Ah,
que,
sí?
Sí, por ahí voy.
Uy, bueno, pues
tremendo. Deutschland über alles.
Deutschland über alles.
Sí que con los alemanes, por ir con alguien.
Vas con Alemania. Uy, va a tener que andarnos con cuidado, ¿eh?
Bueno, así una mala estrategia, un mal planteamiento, cansancio, muchas justificaciones, no tener jefe de Estado. Yo creo que ha sido todo un drama, que coincidiera el día de la abdicación con el día de la derrota final, ¿no? También.
Yo es que creo que Casillas todo su potencial erótico lo quemó en la final de Champions con el beso a Sergio Ramos, pues muy besucón. Entonces ya después del beso a Sara Carbonero, pues vino el beso a Sergio Ramos y yo creo que ya no había más capacidad de amor. Y eso quizá ahí se empezó a perder el Mundial.
Ahí se empezó a perder el Mundial, yo creo, sí. Y ahora ya se van cayendo todos. Xavi Hernández también se ha caído y dice que ya se va. No sé si lo habéis leído todos, yo creo, empezando con Iker, ya van a empezar todos a...
Espero también que se vaya Xabi Alonso. Tuvo unas declaraciones muy feas al final del partido, diciendo cosas muy feas de sus compañeros y que han enfadado bastante a ese vestuario.
Pero luego salió Arbeloa en su defensa.
Bueno, Arbeloa es un señor que llama a la gente hija de puta en Twitter y, bueno, pues... Sin Arbeloa es otra manera de estar en el mundo.
So, another way of life.
Sería el Cuerdos Desatados del vestuario blanco, ¿no? Pero bueno, yo espero sí que haya una gran purga y que vuelvan Salva Ballesta, en fin, los que nos hicieron grandes, Juanito, no, Juanito no puede, José Antonio Camacho, no sé, la furia española.
El Poli Rincón.
Zubizarreta, Poli Rincón, Satrústegui, Arconada.
Zamora.
Sí, López Ufarte.
López Recarte.
Pero bueno, para que no todo sea este ambiente funeral y no todos sean caras largas, Tony Abril ha escogido de su fonoteca particular un temazo lleno de adrenalina, un subidón, una cosa que nos va a poner a todos en órbita, ¿verdad?
Y para subir los ánimos. El otro día estuve en tu casa, José Manuel, y estuve ahí explorando en tu fonoteca y vi que la tenías y... Sin que te dieras cuenta, la cogí.
¡Ay, vaya!
Y la idea ha sido mía ponerla, pero tienes que reconocerme que la tenías en vinilo y en edición limitada.
La guardo en un cofre junto al último disco de Charlie Misterio y los grandes éxitos de Isabel Pantoja.
Y de los caramelos. Vamos a animarnos un poco con este hit de los 80, que siempre es un subidón. Vamos con él, venga, vamos a escuchar un poco de... Vamos a saltar. We'll be right back. Jump Van Halen. Nos hemos ido a 1984.
Halen, y yo diría, ya te vale. Con lo que te has gracias, arrancado.
Gracias, gracias por soportarla. Gracias por soportarla y los saltos de karate de David Lee Roth.
Pues a esta discreta penitencia que están padeciendo los oyentes, también hay que sumar la paciencia, la tolerancia de nuestra invitada, de Gabriela, que está soportando estoicamente.
Feliz.
Lo mismo que Carlos.
Con su sonrisa.
Todo esto que está pasando. Gabriela, no hace mucho leí con cierta alarma uno de tus tweets que decía que lo más interesante que ocurre en mi vida es lo que veo por la ventana de mi casa. Yo no sé si es que tú en tu condición de escritora estás en un periodo de encierro y de creatividad o si es que no abres bastante la ventana, como nos decías, hasta que no se presenta la policía en tu casa y proclaman reyes. ¿Cómo es esto que lo más interesante es lo que pasa por la ventana?
Pues aparte hay algo de encierro, vivo un poco encerrada porque trabajo en casa la mayor parte del tiempo y luego escribo allí también, pero por la ventana de mi casa realmente pasan cosas fascinantes. Un miércoles por la mañana hay hombres a caballo tocando el tambor. Al día siguiente es el funeral de Suárez y veo a Rafael abrazando a Elena Salgado, Rafael el cantante. Entonces, mi ventana no es una ventana cualquiera.
Tú estás ahora mismo, estás inmersa en un proceso creador bastante interesante. Estás escribiendo una novela o terminándola.
Sí, bueno, me queda un poquillo.
Te queda, ¿no? ¿Puedes adelantarnos un poquito los temas, la trama, los personajes o de momento está todo muy en pañales?
Está un poco en pañales, pero sí puedo decir que será muy autobiográfica, que yo creo que es algo bastante común en una primera novela, ¿no? Porque, bueno, una vez leí una carta de Fitzgerald a un joven aspirante a escritor en la que le decía que para aprender a escribir tenía que vender su corazón. Y yo creo que estoy en esa fase un poco, ¿no? De sacar mis entrañas ahí y de una forma más o menos literaria, ¿no? Tampoco llórica, pero luego ya más adelante en el siguiente libro intentaré ponerlas en boca de otros que no sea yo.
Bueno, esto es muy interesante para la audiencia, que lo sepa, que el próximo, esperemos que vea la luz, ¿no? Vamos a ser optimistas.
Ojalá que sí.
Ese libro tiene mucho de Gabriela. Si finalmente saliera, espero que vengas aquí a hablarnos del libro, ya darnos noticia de él.
Por supuesto.
Yo quería preguntarte, a mí me interesa mucho, en mi faceta, lo poco que escribo, por tus hábitos de escritura, ¿no? Decía Raymond Chandler, decía lo siguiente: escribo cuando puedo y no escribo cuando no puedo. Siempre por la mañana o en la primera parte del día. De noche uno tiene ideas muy brillantes, pero no se sostienen. ¿Tú tienes algún momento favorito del día para escribir?
Por la mañana, sin duda.
Como Chandler, ¿no?
Sí, sí. Y cuanto antes en la mañana y más fresco estés, mejor.
¿Escribes todos los días?
Sí, lo que pasa es que casi nunca puedo escribir por la mañana.
Bueno,
claro, tienes que trabajar, ¿no?
Claro. Aunque estoy ahora intentando cambiar mi horario, pero claro, imagínate, quiero buscar un trabajo en donde se pueda escribir y que además sea por la tarde, pues...
Está complicado.
Sí.
Yo sé también, para que lo sepa la audiencia también, hay que decirle que Gabriela además es hermana de escritora, ¿no? Y de una muy precoz además. ¿Esto cómo se lleva, no? ¿Hay cierta rivalidad? ¿Hay una competencia? ¿Hay una especie de reciprocidad? ¿Os estimula a cada una?
¿Habláis entre vosotras?
Pues nos recomendamos libros de vez en cuando, pero tampoco hablamos de otras cosas, aparte de literatura, casi siempre. Hablamos poco de literatura, mi hermana y yo. Y yo lo llevamos muy bien. No, bueno, mi hermana tiene una trayectoria mucho más larga y más contrastada que,
¿tu hermana es poeta?
Que la mía. Sí, mi hermana es poeta. Eso también son géneros totalmente diferentes. Pero si se pusiera a escribir novela, tampoco creo que lo viviera como una rivalidad, porque cada una tiene sus cosas que contar. A mí me encantan los poemas de mi hermana y
son muy buenos.
Y sí, los recomendaría a todo el mundo. Ella se llama Leticia Vergé que tiene 4 poemarios, y mis preferidos son el primero, que es Poemas de la época alegre, porque es muy singular, porque habla mucho de su infancia. Es un poemario que escribió con 9 años, entonces su visión del mundo es pues muy genuina y muy, muy diferente. Y luego me resulta muy interesante también el último, que se llama Dame tu llave, que lo escribió ya entrando en la adolescencia, y ese poemario pues es se nota un cambio de registro, un poco más maduro, y me parece interesante también.
¿Tienes título ya para tu novela?
Pues no.
Tengo
un documento de Word en donde apunto cosas que se me ocurren, se llama títulos, y no sé si cogeré uno de esos o otro, pero no es algo que me coma mucho la cabeza ahora mismo.
Yo, convencidísimo como estoy del éxito que vas a tener, me gustaría saber en qué, dada que estás en un momento de encierro creativo, ¿en qué playa del Caribe vas a celebrar todo el éxito que te espera? ¿Lo has pensado ya o te vas a ir a Bilbao?
A Bilbao quiero ir, pero antes de terminar el libro. Pero me gustaría celebrarlo en Islandia.
¿En Islandia?
Sí.
¿Y está eso? Bien.
Pues porque es un destino que me atrae un montón.
¿No has estado todavía?
Estuve hace 10 años con mi familia y me volvió loca. Bueno, nos volvió locos a todos y solo pienso en volver.
Allí te va a pasar como Bobby Fischer, ¿no? Que ganó el Mundial de Ajedrez y luego se volvió loco y acabó en Islandia, retirado de todo.
Bueno, es el único país donde procesan a los verdaderos culpables de la crisis, por otra parte.
Sí. También es verdad.
No hay corrupción.
Y bueno, y yo por último, la gran duda que ya sabes que arrastro desde hace décadas, ¿no? ¿Dónde se pueden conseguir buenos bollos de mantequilla en Madrid?
Pues es algo que hay que llamar a alguna de... Creo que en Chantilly.
Sí, hay una pastelería.
Creo que en Chantilly, que está en el barrio de Salamanca.
Sí, sí, sí.
Porque en Neguri, que está en Espronceda, no tienen bollos de mantequilla.
Muy mal Neguri, muy mal la pastelería Neguri. Dirijan sus pasos a Chantilly, a la pastelería Chantilly. No, esto no está financiado, esto no es un espacio de publicidad, pero bueno, ya que hemos mencionado marcas comerciales, pues nada, los bollos de mantequilla. No, yo no he podido traerlos hoy, estaba cerrado, abren en un horario muy poco amable para alguien que tenga cosas que hacer.
Como sustitución has traído unas cervezas.
Hemos traído cervezas.
Y luego Carlos ha querido echar más leña al fuego poniéndonos una botella de Valentine's.
Carlos es un auténtico mago de la ley seca. Lo mismo saca debajo de la mesa mezcal, whisky, bourbon. No sé, es algo increíble. Yo queremos ser como este hombre el día de mañana. Pero bueno... De literatos con literatos hablábamos y de literatura vamos a hablar, Tony.
Sección literaria en Cuerdos Desatados para el Estado Mental Radio. Los fragmentos que he leído al principio del programa pertenecen a un libro de Henri Gorda, que se titula Mi suicidio, y que ha reeditado la editorial Trama, que en su día lo sacó, y bueno, ha sacado varias ediciones que se han agotado, y ahora con motivo de la Feria del Libro pues lo ha vuelto a sacar, y es un libro que yo recomiendo. Yo he leído varios fragmentos del libro. Es un libro pequeño, pero que tiene mucha chicha condensada, y bueno, es como un texto de despedida muy sincero del propio autor. En el cual pues desgrana pues preguntas sobre su vida, sobre el amor, la sociedad, el trabajo, el placer, mientras prepara su fin. Realmente él escribió este libro diciendo que se iba a suicidar y al final lo hizo. Sí lo hizo, se pegó un tiro en el pecho. Pero él no era un enfermo, no era ni estaba desesperado, ni tenía ningún tipo de pasión insana. De hecho había sido bastante dandy, muy bon vivant, tanto de alimentos como de placeres mundanos, y bueno, y es una obra pues muy sobria, muy concisa, muy bonita, con unos pasajes, vamos, yo creo que muy 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 llenos de sinceridad, porque también Gabriela lo hablaba antes cuando estabas hablando de tu novela, ¿no? Que hay que partir, ¿no? O sea, que hay que... Citabas a Raymond Chandler diciendo que hay que vender tu corazón, ¿no? Pues él... perdona, a Scott Fitzgerald. Y esto es, no es más, es un verdadero alegato de uno mismo, donde él cuenta el por qué se quiere quitar la vida, hace un repaso de la vida y es una reflexión, al fin y al cabo. Él era un profesor de matemáticas, pero al mismo tiempo era autor de ensayos de carácter pedagógico y filosófico. Se le conocía por el seudónimo de Baltasar y alcanzó bastante prestigio, sobre todo en ambientes intelectuales, bueno, de la Francia de entonces. Él tenía textos como Le Rousseau Pensonnant, Mon Internationalisme Sentimental, La Pédagogie N'aime pas les enfants. En fin, sus escritos, constituyeron un compendio irónico, que ponía de relieve un poco la estupidez humana, aunque por otra parte destilaban un gran sentido de solidaridad con la misma. O sea, no es tanto crítico como condescendiente con la propia raza, ¿no?, a la que él pertenecía, que son los hombres. Y bueno, y es un libro que yo creo que viene muy, muy, para los que lo quieran leer, que viene muy al caso, sobre todo de la situación sociopolítico-económica que estamos viviendo y que, no sé, no digo que incita al suicidio, pero desde luego incita a pensar y a replantearse las cosas y, no sé, a mí me ha gustado mucho. Está recién editado por Trama, es cortito, es muy barato y, no sé, yo lo recomiendo. No sé si vosotros conocíais a este escritor o el libro...
No, yo he empezado, lo he descubierto a través de ti, cuando me lo comentaste que lo ibas a traer al programa, y estoy fascinado, he leído fragmentos y estoy deseando ya empezar con él, o sea, muy, muy interesante.
Pues Mi suicidio, de Henri Horta.
Muchas Gabriela. Ganas, yo tengo ganas de leerlo.
Lo que pasa es que, ojo, perdona que te interrumpa, cuidado, porque, en fin, tienes que estar muy con unas grandes dosis de equilibrio mental para leerlo y no dejarte influir, porque a mí me pasa, yo soy como, a mí me contagian mucho, tengo muchísima empatía con las lecturas, por ejemplo, con los desencantos de los paneros o con este Mi suicidio, entonces yo me dejo contagiar, entonces yo aviso que bueno, que habla de cosas y plantea una serie de cosas duras en las que a lo mejor pues no...
Sí, esperamos. No es la alegría de la huerta.
No es la alegría de la huerta, que digamos.
Pero bueno, a veces...
Pero es interesantísimo, está maravillosamente escrito. Y Gabriela, tú que eres te veo muy risueña y muy equilibrada, seguro que lo vas a disfrutar, bueno, sin dejarte llevar demasiado.
Por si acaso, buscaré un día soleado para leerlo.
¿Con qué estás tú? ¿Qué estás leyendo ahora mismo, Gabriela? ¿O qué nos quieres recomendar? Este es un espacio de...
Pues os recomiendo un libro que me gusta mucho, que se llama Los físicos, de Friedrich Dürrenmatt, que es un dramaturgo suizo, mira, y que trata mucho el tema de la violencia. Y es un libro cortito también y muy interesante. Habla sobre la violencia y la locura en esa obra de teatro. Y hace poco me leí también, que me gustó mucho, Montauk, de Max Frisch, que es otra lectura breve que también está muy bien.
Pues nada, animamos a nuestros oyentes a que se acerquen a la lectura.
Aunque sea de manera sesgada.
Con una buena dosis de antidepresivos en un día soleado y con buen ánimo. Esto es lo que ha dado de sí esta edición de Cuerdos Desatados para el Estado Mental Radio. Hemos sobrevivido, Tony.
Hemos sobrevivido. Ha sobrevivido Gabriela. Muchas gracias, Gabriela, por
venir.
Nada,
a vosotros, por
invitarme.
Ven a
contarnos tu novela cuando la publiques, que seguro que la publicarás.
Encantado.
Y ven, o si ven, en cualquier caso, aquí siempre invitamos a cada uno de los invitados a que regrese. Espero que lo hagas.
Seguro que sí.
Te tomamos la palabra. Tony, después de todo este manifiesto de Henri Gorda, yo creo que hay que ya enfilar el camino del bar. El mejor bar es el más cercano.
El mejor bar es el más cercano. Vamos para allá. Vamos a poner otra horterada de los años 80.
Claro que sí, de buen ánimo, porque yo creo que nos hemos quedado un poco lánguidos.
Vamos a poner una canción que fue banda sonora de Cobra, de la película de John Pancos Matos, protagonizada por Sylvester Stallone, sobre ese policía tan duro que mascaba cerillas y llevaba su pistola con la cobra grabada en la empuñadura. No sé si quieres decir algo más, querido Sebastián.
Yo no tengo nada más que decir. Me voy a por bollos de mantequilla, pero con carácter de urgencia, ¿eh?
Voice of American Song, John Cafferty and the Bibi Brown Band.